Recreándonos en Radio El Día.
No puedo decir que mi vida habría sido más fácil sin estas dificultades, pero sí puedo afirmar que no sería la persona que soy hoy. El dolor me ha llevado a comprender la vida de un modo diferente. Ha sido un camino abierto a las oportunidades y me ha invitado a dejarme sorprender por tantas experiencias buenas que él me ha dado. Escribir este libro es una de las cosas buenas y me ha permitido recordar sensaciones, vivencias y emociones que me confirman lo maravilloso que es vivir. Jacobo Parajes, autor de Lo que aprendí del dolor.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado de hoy es un empresario experto en gestión comercial y marketing, con experiencia en la gestión de equipos y liderando proyectos. Jacobo Parajes ha trabajado para distintas multinacionales en España y en Inglaterra. Pero de nuestro invitado no nos interesa tanto su currículum como su recorrido vital. A este emprendedor le fue diagnosticada una enfermedad reumatológica hace 20 años, por entonces era un joven de 28, y desde entonces convive con ese dolor crónico incurable. Esta dolencia le ha obligado a adaptar su vida. De ahí que haya aprendido a gestionar la forma de levantarse de la cama cada mañana o a dormir sentado. En octubre del año 2013 le fue detectado además un tumor maligno del que ya está recuperado. ¿Cómo se ha enfrentado este empresario a la enfermedad? ¿Cómo ha logrado ver más allá del dolor que le condiciona? ¿Cómo se comporta la naturaleza humana ante la adversidad? Esto es lo que a nosotros nos ha despertado interés y lo que Jacobo Parajes ha recogido en un libro que ha titulado Lo que aprendí del dolor, publicado por Plataforma Editorial. Un relato testimonial en el que comparte una historia personal de adaptación y resiliencia. Jacobo Parajes, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos en estos minutos. Dice usted que existe un lugar más allá del dolor que abre un camino de aprendizaje para el crecimiento personal. ¿Dónde está ese lugar o ese espacio que usted ha encontrado?
Pues ese lugar yo creo que está en entender que hay detrás del dolor, en entender que detrás del dolor siempre existe una oportunidad de saber para qué uno pasa por esos momentos y sobre todo entender para qué le llega el dolor y qué posibilidad de crecimiento tiene de la mano de ese dolor. Es un lugar mucho más profundo que el dolor meramente físico, que es lo que al final nos acaba limitando como seres humanos.
¿Se le puede sacar partido a los obstáculos, por más que sean obstáculos considerables, como la enfermedad, o cómo lo ha hecho usted?
Yo creo que se puede sacar partido. Yo creo que cuando nos llega la adversidad, cuando llega la adversidad a nuestras vidas, tenemos que entender para qué nos ha llegado, qué lectura hay más allá de nuestras limitaciones físicas. Hay mucho que hacer para encontrar este para qué o incluso por qué, y desde luego la actitud juega un papel fundamental. Pero si no entendemos qué hay entre líneas de las dificultades, porque en mi caso es una limitación física, pero en otros casos puede ser otro tipo de adversidades, ¿no? Económicas, sentimentales, emocionales. Si no entendemos qué hay detrás de esa adversidad, pues de qué ha servido atravesarla y de qué ha servido pasar por ella. No tendría mucho sentido.
Ya. Cuenta que de repente, una noche, a las 4 de la mañana, le despertó un dolor y que ese fue el inicio de un punto de inflexión en su vida. Y habla de limitaciones. ¿De qué manera le ha limitado o le está condicionando su enfermedad o qué consecuencias está teniendo para su salud?
Pues al principio, en los primeros años, muchísimo. Como pinceladas puedo decir que he estado durmiendo sentado durante 6 años porque el dolor era tan intenso a mitad de la noche que me despertaba y solo podía dormir en posición de sentado porque no podía seguir durmiendo de otra forma. Pues, algo tan básico como estornudar o levantarme un calcetín o caminar por la calle sin que nadie te toque se convirtió en una auténtica tortura. Es decir, yo tuve que adaptar mi vida a mi dolor. Y durante muchos años he tenido que pensar, incluso antes de dar un paso detrás del otro, porque sabía que el dolor me iba a afectar de una forma que nunca antes había experimentado.
Nos ha hablado anteriormente del para qué, insiste o subraya esta idea, ¿no? Encontrar el para qué. Y sí. Leo en su libro que su principal misión fue aprender a vivir con la enfermedad. Háblenos del para qué primero y finalmente cómo lo ha hecho, cómo ha podido aprender a vivir.
Pues para mí el para qué es la parte bonita de tener una enfermedad crónica que es tan dolorosa. Lo que pasa es que este para qué lo he encontrado después de muchos años, hay que tener mucha paciencia. El para qué lo he encontrado en la sonrisa de niños con leucemia infantil a los que me podía acercar y donar el suficiente dinero como para levantar una beca de investigación e intentar acabar con la leucemia infantil o con chicos con síndrome de Down, con los que he compartido otros de mis retos, para que ellos a su vez pudieran desarrollar algún reto deportivo, o el para qué lo he encontrado en tantos pacientes que ahora se acercan a mí, que a través de la lectura de mi libro, pacientes de espondilitis o personas que sufren de cualquier otro dolor, se acercan a mí y me preguntan pues que cómo ha sido mi experiencia para poder controlar ese dolor y para poder llegar a metas mucho más allá de las que jamás me hubiera planteado. El para qué responde a muchas cosas que me han ido pasando en la vida, pero también es verdad que responde a una apuesta, a una actitud determinada por superar los límites y llevarlos mucho más allá de lo que yo jamás pensé que podría llevar.
Sí, tienen su haber, de hecho, logros importantes. Ha sido el primer hombre con espondilitis en cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, o la distancia que separa las islas de Mallorca y Menorca. Y todo esto nos lo cuenta en detalle en su libro. Para conseguir esto, lo que ha logrado, habla de más de tres pasos, una especie de método, ¿no?, que tiene usted.
Sí,
insistir, sí. Arriesgar y actuar. Claro, una cosa es decirlo y otra es ponerse manos a la obra.
Sí, pero es que no queda otra. Cuando un día te despiertas, te dice un médico, tienes una enfermedad con la que tienes que aprender a vivir el resto de tu vida. Cuando alguien te llama, un amigo, y te dice, he visto en internet que tu enfermedad puede llevarte a una silla de ruedas, solo tienes dos opciones. O te rindes ante esta noticia y dices, bueno, mi vida ya ha terminado, o conviertes esa mala noticia en el acicate, en la palanca para llegar a terrenos insospechados. Yo creo que de la mano del insistir en tu dolor, insistir en cumplir con tus sueños, de la mano de actuar, es decir, de trabajar, de dar un paso adelante en la consecución de tus sueños, y de la mano incluso de arriesgar, es decir, salir de tu zona de confort, se puede llegar a grandes metas y se puede incluso mirar cara a cara a la adversidad, yo a la mía, otras personas a las suyas, y hacer de esta, como digo, la palanca para conseguir grandes sueños.
Dice el eminente médico y profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Luis Rojas Marcos, en el prólogo de su libro, que usted representa los ingredientes de la resiliencia humana.
Eso dice Luis Rojas Marcos. Tengo el grandísimo honor de que haya escrito el prólogo de mi libro. Él conoce muy bien lo que hay detrás del dolor, porque lleva muchos años, más de 60 años en contacto con personas con dolor, y conoce lo que hay detrás de la resiliencia humana. Para mí es un honor que él, que esta persona, este científico, diga eso de mí. Yo, francamente, nunca he sido consciente, ni he hecho lo que he hecho, ni he tomado las decisiones que he tomado, poniéndole un nombre y un apellido a lo que estaba haciendo. Solamente uno, que es lograr mis metas y que mi limitación no sea lo que me pare para llegar a mis sueños. Si a eso se le puede llamar resiliencia, se le puede llamar determinación, se le puede llamar convicción, encantado de que sea así, pero yo no lo he hecho bajo esa fórmula, yo lo he hecho bajo la fórmula de cumplir con mis sueños.
Pues fíjese que le iba a preguntar si, bueno, podía compartir con nosotros algunos de esos ingredientes o las claves de esa fortaleza de su forma de ser o de estar, ¿no?
Bueno, yo desde luego lo baso todo en la actitud positiva, ver la vida en positivo. Lo baso mucho también en el esfuerzo, entender que hay detrás del esfuerzo. Es importantísimo entender el sacrificio, algo que a los seres humanos a veces nos molesta, porque sacrificarte duele a veces, ¿no? Desde luego lo baso en vivir la vida con pasión, es decir, que nos haga ilusión cada día en el que nos despertamos. Y si hay una cosa que a mí me llama más la atención y que he podido incorporar en mis retos deportivos del estrecho de Gibraltar y del canal de Menorca, es el compartir. Compartir con personas que tienen dolor, compartir con personas, colectivos que necesitan de una pequeña ayuda y que yo la he hecho realidad a través de mis retos. Compartir el éxito y compartir el fracaso es una forma preciosa de vivir. Para mí marca, hay un antes y un después desde que he entendido que hay detrás del compartir, desde una sonrisa hasta un abrazo, hasta un reto deportivo, hasta un sueño con otras personas.
Habla todo el tiempo de aceptación de la enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre aceptar ese dolor o resignarse?
Bueno, resignarse quiere decir que te rindes, en mi opinión, ¿eh? Quiere decir que te rindes a lo que la enfermedad, al terreno a lo que la enfermedad te vaya a llevar, es decir, me dejo llevar, mientras que aceptarlo quiere decir que es dar el primer paso a enfrentarme, en la medida en la que pueda, a esta enfermedad y que esta no me limite más de lo que me debiera limitar o me lleve a su terreno. Quiero decir, al final cuando aceptamos algo, estamos dando el primer paso a su superación. Si nos resignamos a algo, estamos dando el primer paso a que este algo nos pueda a nosotros, ¿no?
¿En algún momento sintió ganas de tirar la toalla?
Es curioso porque yo no recuerdo haber querido o haber pensado nunca en haber tirado la toalla, ni con mi enfermedad a la mañana que me levantaba con dolor. Ha habido muchos años en los que me he levantado y me he acostado con el mismo dolor y jamás, ni una sola vez he dejado de ir a trabajar, nunca jamás, a menos que fuera porque tenía una gripe o una fiebre o lo que fuera, pero no por culpa de la espondilitis. Y desde luego recuerdo muy vivamente los durísimos entrenamientos para cumplir con estos retos en el mar. Nunca he pensado tiro la toalla, porque mi sueño, mi objetivo, la cima de mi meta era mucho mayor, mucho más poderosa que cualquier excusa que me podía haber llegado en el camino, que de hecho me llegaron excusas a las que me podía haber agarrado para no seguir en el camino del sacrificio y del esfuerzo y de la pasión, pero nunca me rendí ante ello. Yo puedo decir que nunca he tenido ni siquiera las ganas, bueno, a veces sí alguna, he podido pensar en tirar la toalla, pero en general nunca he tenido la excusa de tirar la toalla, no. Creo que esto es muy importante además, porque creo que nosotros tenemos la capacidad de medirnos, de tomar nuestras decisiones y saber hasta dónde podemos llegar. Y excusas en el camino nos encontraremos siempre, más grandes, más pequeñas, pero siempre nos podemos agarrar a distintas circunstancias que haga que dejemos de soñar con el gran sueño, ¿no?, por el que hemos apostado, y yo no estoy dispuesto a eso.
Y en el caso de su vida laboral, ¿cómo ha encajado esta circunstancia en su actividad como empresario?
Pues en el caso de mi vida laboral lo he encajado como buenamente he podido. Quiero decir, para mí mi gran objetivo era cumplir con mis objetivos, proyectos, metas en las empresas en las que he trabajado, en las multinacionales donde he trabajado, y esto estaba por encima de cualquier excusa que podía haber tenido para no cumplir con ellas y para dejar de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque siempre he vivido y he visto mi trabajo, mi parte profesional, con pasión también y con una oportunidad de crecimiento, no en lo personal, sí en lo profesional, pero también crecer de la mano de una empresa, de una marca, de un servicio, de un producto en el que me haya involucrado. En la última etapa he creado mi propia empresa, mi marca personal, desde la que comparto mi testimonio a través de conferencias de motivación en empresas y a través de docencia en universidades y talleres de formación en distintas empresas. Y bueno, el dolor me ha llevado a este mundo. Entonces, lejos de que haya sido de que el dolor sea la excusa para no trabajar, ha sido el motor que me ha llevado al mundo en el que estoy ahora, que es el mundo de compartir con personas y con equipos de trabajo.
Para quien no lo vea así, ¿de qué cree usted que depende ese cambio mental que ha de producirse para enfocarse en esto, lo positivo?
Depende de la ilusión que se tenga por las cosas. Depende de que nos levantemos con ganas de verdad de dar un paso más en la idea de llevar nuestros límites a zonas superiores de las que pensamos a las que podemos llegar, ¿no? Depende mucho de la ilusión, depende de nuestros sueños, depende también de qué queremos, cómo queremos sumar con nuestro entorno, qué queremos hacer con nuestro entorno, de manera que nuestro entorno se pueda incluso vivir un poquito mejor solamente gracias a nosotros, ¿no? Es decir, depende de la ilusión, depende de la idea que tengamos de compartir y, por supuesto, depende de la idea o la certeza que tengamos de vivir con pasión cada uno de nuestros días.
Usted funciona bien con retos, ¿no? Por eso le parece importante desafiarse.
Yo funciono bien con retos, a mí los retos me gustan, me ponen el límite un poquito más alto del que estoy, y es que si no, creo que mi vida a lo mejor correría el riesgo de dormirse un poco. Pero insisto, y esto me gustaría que quedara muy claro, yo no hablo solamente de retos de cruzar el estrecho Gibraltar. Hay personas para las que dar un paseo, una vuelta a la manzana puede suponer un reto. Hay personas para las que dar un abrazo a un ser querido puede suponer un reto. No, me gustaría que esto no se llevase al terreno de los grandes retos de cruzar el estrecho Gibraltar o del canal de Menorca. Si tengo una suerte ahora mismo en mi vida es poder compartir mis retos, incluso la fórmula del éxito en mis retos, pero con la idea de que cada uno lo lleve a su propio terreno. Es decir, no intentar marcarse enormes retos, sino empezar poco a poco, ¿no? Y que estos pequeños retos vayan cambiando sus vidas y incorporando incluso ilusión en sus vidas.
¿Y cómo es eso de disfrutar del proceso? Porque esto lo hemos escuchado con frecuencia. ¿Pero de qué manera o hasta qué punto se puede disfrutar en medio de una dificultad de este calibre, ¿no?
Pues básicamente es verdad que el camino es muy importante y hay que disfrutar del camino. Es muy importante marcarnos una meta y ver la cima y caminar en dirección a esa cima. Pero lo que importa de verdad para llegar a la cima es cada paso que damos en la buena dirección de la cima, ¿no? Y para eso hay que saber disfrutar del camino. Hay que saber disfrutar de los pequeños hitos que vamos consiguiendo cada día, cada semana, cada mes, función del reto, ¿no? Y saber disfrutar también de estos pequeños logros con alegría e incluso hasta aprender a premiarnos de vez en cuando. Pero de la misma forma es importante entender que hay veces que damos dos pasos adelante y de repente damos un paso atrás. Hay que saber entender que ese paso atrás tiene que suponer una forma de crecimiento o de hacernos más fuerte para el día siguiente dar dos pasos adelante. Porque en el camino al cumplimiento de un sueño, esto no es una línea recta, nos vamos a encontrar altibajos y socavones, nos vamos a encontrar momentos de celebración y momentos de gestión del cambio, de la adversidad y del miedo. Hay que entender las dos cosas por igual y sacar el máximo partido tanto de los pequeños éxitos de cada día como de los pequeños fracasos a los que también con los que tropezamos también de vez en cuando.
Denos alguna pista sobre qué hay que mantener o en ese diálogo interior o qué hay que decirse en ese diálogo interior para superar un momento de estos, un bache.
Actitud positiva, hablarnos siempre en positivo. Es decir, que las circunstancias no sean más fuertes que nuestro pensamiento y desde nuestro pensamiento, desde lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, creer en nosotros mismos, empoderar nuestras emociones, escarbar en nuestras emociones y convertirlas en nuestros aliados y empoderar nuestras creencias de camino al éxito. Es muy importante lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, pero insisto, creo que lo más importante es la actitud y tiene que ser una actitud positiva. Yo siempre he utilizado un recurso, además de todo esto, actitud y de tener ilusión, y es la visualización. En el camino a salir de una enfermedad, en el camino a gestionar una adversidad, en el camino a cumplir un reto, es muy importante visualizar, vernos llegando, vernos superando la mala situación que estamos atravesando y verlo en positivo. Sé que este recurso lo utilizan muchos deportistas que al final acaban levantando el trofeo, ¿no? Uh-huh. Creo que visualizar en positivo se convierte en nuestro aliado en el camino a la gestión de la adversidad y en camino a la consecución del éxito en nuestros retos.
Uh-huh. Señor Parajes, para ir concluyendo, ya como idea resumen, que responda al título de su libro, Lo que aprendí del dolor, ¿qué aprendió usted del dolor o qué se puede aprender del dolor?
Del dolor se puede aprender que es una oportunidad, que es una oportunidad de crecimiento, que es una oportunidad por apostar, por llegar a terrenos que en principio pensábamos que no estaban reservados, ni siquiera destinados para nosotros. Es una oportunidad para convertirnos en mejor personas y mirar a los demás, a las otras personas con dolor de una forma distinta, desde el corazón. En resumidas cuentas, lo que yo he aprendido del dolor es a crecer desde ese dolor.
Pues lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes pedirle alguna canción que le guste, que le apetezca compartir con nosotros. ¿Hay alguna que quiera escuchar ahora?
Hay una que me encanta, que es... bueno, hay varias que me gustan. Una que es Imagine, de John Lennon. Uh-huh. Otra que se llama Talk of the Town, de Jack Johnson. Y hay una que se llama Hero, que es de Family of the Year, que me encanta, que de hecho he puesto en alguno de mis vídeos de mis retos, de la consecución de mis retos. O sea que cualquiera de esas tres me identificarían perfectamente.
Bueno, veo que no tiene preferencia, ya lo hacemos nosotros entonces.
Una de las tres, cualquiera. Hero quizá, porque Hero lo utilizo mucho en mis conferencias y, ¿sí? Y es la base musical de alguno de mis vídeos, de los vídeos de los retos más importantes que he conseguido. ¿Sí?
Bueno,
o sea,
pues
que
entonces,
Hero puede ser.
Venga, pues entonces será esa. Jacobo Paraje, muy amable por atendernos. Muchas gracias, feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, encantado de participar en su programa.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings. Out on the weekend, and we can whisper.